Presentamos Duna en Punto con Mónica Pérez. Auspicio de Tarjetas de Crédito BCI. Entel, tus posibilidades son infinitas. Y Mazda CX-5. Duna, sonidos de tu mundo.
De la mañana con 2 minutos, estamos iniciando una nueva edición de Duna en Punto, jueves 16 de enero. ¿Cómo estás, Josefina?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien.
Qué bueno.
Oye, calorazo ayer, lo sufrí, sí. Y creo que hoy día vamos a sufrir más.
Terrible.
Y eso sí que parece que el país se empareja en buenas condiciones del tiempo, porque la costa está despejada.
Sí, ayer estaba el día bien bonito en la tarde.
El sur también, así que para aquellos que están de vacaciones van a tener bonitos días.
Así es, en Santiago a esta hora hay 13,8 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 34, mucho calor, esta máxima se mantiene por lo menos hasta el día sábado, así que a prepararse para estas altas temperaturas que no dan tregua aquí en la capital. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, en la costa hay 12 grados de temperatura, amanece despejado el día de hoy, la máxima va a llegar hasta los 23, durante la tarde probablemente el clima va a ir variando a nubosidad parcial. Para los próximos días las máximas van a estar en torno a los 20 grados de temperatura, acompañado de algo de nubes. En Concepción, donde nos pueden sintonizar en el 90.1, a esta hora 12 grados, la máxima va a llegar hasta los 27, amanece despejado, con viento de entre 25 y 40 kilómetros por hora, una condición que se mantiene para la tarde, que podría aumentar la intensidad de los vientos hasta 60 kilómetros por hora. Como les decía, la máxima va a ser alta el día de hoy en Concepción, 27 grados, pero probablemente va a bajar un poco ya a partir de mañana. Y si nos vamos a Puerto Montt, un poquito más al sur, 6 grados de temperatura, amanece con nubosidad parcial, esta condición se mantiene durante la tarde, pero se suman vientos de entre 25 y 40 kilómetros por hora. La máxima pronosticada para hoy es de 18 grados y podría ir en aumento la temperatura para los próximos días. No se prevén precipitaciones para Puerto Montt durante por lo menos esta semana.
Muy bien, son las 7 de la mañana con 4 minutos. Vamos rápidamente a los titulares.
El gobierno propuso un alza inmediata en las pensiones de 850 mil personas. El presidente Sebastián Piñera, en cadena nacional, anunció que la reforma va a beneficiar a 500 mil hombres pensionados con un incremento del 20% y a 350 mil mujeres con un incremento del 32%. Además, el proyecto aumentará gradualmente el 6% de cotización provisional con cargo al empleador. El ministro del Interior anunció una mesa multidisciplinaria con los alcaldes de las comunas afectadas por los ataques a las comisarías de carabineros. Según la cartera, hasta el momento son 349 unidades policiales que han sido atacadas desde el pasado 18 de octubre. La oposición anunció una interpelación a la ministra Isabel Pla y con esto sería la quinta secretaria de Estado requerida por el Parlamento este año. Se espera que la titular del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género explique el rol de su cartera durante la crisis social. El Senado aprobó el proyecto de reforma tributaria impulsado por el titular del Ministerio de Hacienda, Ignacio Briones. El proyecto ahora continúa su tramitación en la Cámara de Diputados. Y tras 5 años, el Senado aprobó la idea de legislar el matrimonio igualitario. Con esto, el Estado de Chile cumple el acuerdo de solución amistosa que mantiene ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que lo comprometía a sacar adelante esta moción. En noticias del mundo, Estados Unidos y China firmaron la fase 1 del esperado acuerdo comercial. El presidente Donald Trump y el viceprimer ministro chino Liu Ji participaron del acto oficial en la Casa Blanca. Y el Tribunal Constitucional de Bolivia aprobó la ampliación del mandato del gobierno interino y legislativo de Bolivia. El fallo llega pocos días antes de la fecha en que inicialmente debía concluir el periodo de Yanine Áñez, el próximo miércoles 22 de enero. 7:06 a.m. Oye, se me olvidó mencionar que hoy día se ve en la Cámara de Diputados la ley antisaqueo.
Claro.
Porque se postergó para hoy día, debido a que ayer había muchos parlamentarios que querían intervenir en la instancia, así que hoy día probablemente se va a ver qué pasa con eso.
Continúan las intervenciones, son 39 parlamentarios que pidieron hablar. Y se votaría.
Sí, se votaría hoy día, vamos a ver si pasa comisión mixta o se transforma en ley.
Efectivamente. Bueno, Partamos, bueno, no vamos a hablar, o sea, la noticia más importante de la jornada fue lo que anunció anoche el presidente de la República en cadena nacional, y es la reforma que propone el gobierno para cambiar todo el sistema previsional. Que básicamente se va a aumentar en 6 puntos la cotización, que era una propuesta que tenía la oposición, que el gobierno se había abierto a hacerla, pero va a ir dividido en 2 fondos, cosa que no le gusta a la oposición. Uno va a ser la cuenta individual y otro este fondo solidario. Pero no queremos entrar en esta materia porque vamos a estar hablándolo tanto con los infiltrados como durante nuestra entrevista. Ahí vamos a entrar ya en más el contenido concreto de esta reforma, que a mi juicio es... lo más estructural, el cambio más estructural que haya mostrado el gobierno desde la crisis social, digamos. Es como lo que más podríamos llamar un cambio de fondo, porque no solamente se aumenta la cotización, sino que hay muchos cambios al sistema de FP. Ahora, de todas maneras, esta es la propuesta del gobierno. Esto tiene que ir al Congreso y ver si se aprueba o no, y hay muchas divergencias con la oposición, así que esto tiene todavía mucho paño que cortar y mucha discusión todavía pendiente. Vamos a partir contándoles de que hay un problema que se está generando en relación a la franja para el plebiscito. Primero, porque el CERVEL notificó que no va a haber financiamiento estatal. ¿Esto por qué? Porque hay una ley, una reforma constitucional que se hizo para habilitar este plebiscito del 26 de abril, que no hizo aplicable las normas de la ley 19.884, que establece financiamiento público de las campañas y regula su financiamiento, su fiscalización y el control del gasto electoral. Esto no se incluyó, por tanto, no se puede dar financiamiento público. ¿Qué van a hacer los partidos políticos? Esa es la gran duda, porque estas campañas, estas franjas podrían costar hasta $1.000.000. Así que, de hecho, el PPD sale citado aquí en La Tercera, está pidiendo a sus militantes que aporten dinero, porque están haciendo una colecta para poder hacerlo. El otro tema en cuestión es que no se entregó minutos a las organizaciones sociales y solo se le entregó a los partidos políticos.
Así es, el CERVEL notificó ya a las 20 colectividades la normativa que regula esta propaganda y la franja para el plebiscito, cuando ya quedan solo 2 meses y medio para que se inicie este periodo de propaganda. Los partidos de alguna forma no están logrando desenredar la madeja en que se convirtió esta franja electoral, y a su vez, como tú decías, el organismo aclaró que no habrá financiamiento estatal. Por lo mismo, ya desde el PPD están pidiendo aportes entre 100 y 200 mil pesos para esta franja. Según lo que dice hoy día La Tercera, parte del acuerdo alcanzado por el organismo fue pedir a las colectividades que entreguen su tiempo preferente a la sociedad civil, pese a la decisión que adoptó el organismo. El argumento de CNTV es que convertir la franja en un espacio exclusivo a los partidos afectaría lo que es la legitimidad del proceso. Vamos a ver entonces cuánto tiempo van a tener los diferentes partidos para estar en esta franja que se viene para el plebiscito del 26 de abril.
Bueno, esta fue una decisión del Consejo Nacional de Televisión, el que decidió no incorporar a las organizaciones sociales en esta franja, cosa que les ha molestado muchísimo.
Y no solo a ellos, a los partidos también.
A los partidos también, porque los partidos están diciendo que ahora tienen que decidir si van a aceptar o no entregar parte de su tiempo a estas organizaciones sociales, pero no están obligadas. Eso es por una parte. Así que eso está ahí en veremos. Las organizaciones sociales, por su parte, están diciendo que lamentan la decisión del Consejo Nacional de Televisión, pero que están seguros que hay 1000 otras maneras de llevar sus puntos a la opinión pública, como las redes sociales, que hoy son una manera de informarse
clave, al final,
muy importante. Por otra parte, ¿qué está pendiente aún? Bueno, uno, que no va a haber financiamiento del Estado, pero lo que no está establecido es si va a haber un límite del gasto de campaña. Porque supongamos que hay, no sé, una persona que tiene mucho dinero y quiere financiar una determinada campaña, ya sea para el apruebo o no, o rechazo. Bueno, entonces podrían gastar sin límite, y eso va a ser regulado en algún minuto, lo está viendo el gobierno, y también se piensa que se va a igualar el gasto, el límite del gasto, a lo que se aplicó en la última campaña presidencial. Pero sin duda que es un tema que va a involucrar recursos y mucha polémica.
Oye, el Consejo Nacional de Televisión apeló ya a la generosidad de los partidos. Sí. Vamos a ver si son generosos.
Vamos a ver. Por lo menos ellos no fueron tantos. 7:11.
Escuchas Duna en Punto con Mónica Pérez.
Bueno, y la otra noticia fundamental y que afecta a nuestra economía de una manera radical y afortunadamente de manera positiva, es que ayer se firmó en la Casa Blanca la primera fase de este acuerdo, este pacto que distiende la guerra comercial por al menos un año entre China y Estados Unidos. La foto ahí muy sonriente del presidente Donald Trump con el viceprimer chino Liu He.
Claro, él lideró la parte china en estas conversaciones. Lo que me llamó mucho la atención del discurso del presidente Donald Trump es que dijo que debido a este proceso que ya lleva 18 meses, esta guerra comercial, había logrado generar una amistad muy fuerte con el presidente chino. Dijo que próximamente iba a viajar a ese país. Parte fundamental de este acuerdo, y según decía el propio Donald Trump, fue el secretario del Tesoro, pero también su yerno, Jared Kushner. Y ahora lo que hace China y Estados Unidos es trabajar más estrechamente para obtener resultados tangibles y no volver a activar lo que son los aranceles comerciales. Así entonces, con esta noticia, mientras en Wall Street el Standard & Poor's 500 alcanzaba un nuevo récord, acumulaba un alza de 10,6% desde que se anunció este pacto en octubre, en Chile las autoridades locales no demoraron, por cierto, en pronunciarse. Por ejemplo, el ministro de Minería, Baldo Purcuriza, dijo que va a significar este acuerdo un mayor consumo de cobre y un mayor consumo de minerales, y eso también va a traer noticias positivas para nuestro país. Quien destacó también que la opinión en general es que el cobre va a tener un precio similar a los $3 la libra, si estamos en condiciones, se mantienen este precio del cobre, que es fundamental para nuestro país y para nuestra economía. Entonces, acuerdo comercial que podría beneficiarnos en cierta manera.
Sí, de hecho ya subió el precio del cobre, está en 2.82 la libra, lo que ha aumentado un precio en un 8,4%, lo que ya es una muy buena señal, sobre todo también lo decía el ministro Briones, para nuestro financiamiento público. Básicamente, ¿de qué se trata este acuerdo que se firmó? Que dentro de los 30 días posteriores a la entrada en vigencia, China se compromete a elaborar un plan de acción para fortalecer la protección de la propiedad intelectual, con medidas, fechas de entrada en vigencia, o sea, una cosa concreta, que es la gran cuestionamiento que le hacía Estados Unidos a China. Después, China tiene que aumentar sus compras de bienes y servicios de la economía norteamericana en $200 millones durante 2 años. También se establece un compromiso para intentar erradicar la venta de productos falsificados. Las compañías podrán operar también sin ninguna fuerza o presión de la otra parte para transferir su tecnología a otras personas. Estas transferencias tecnológicas deben basarse en términos de mercado que sean voluntarios y reflejen un acuerdo mutuo. Y el acuerdo también incluye disposiciones para implementar e impulsar el acceso al mercado chino de las empresas y servicios financieros. Antes de la firma, la administración de Trump también revocó la decisión de etiquetar a China como un país que manipulaba las divisas. Eso fue algo muy importante. Así todo, Joe Biden, el candidato opositor, porque esto tiene que ver con la campaña presidencial norteamericana.
3 de noviembre son las elecciones.
Efectivamente, Joe Biden criticó el acuerdo y dijo que China era el gran ganador en esta negociación. Y que en el fondo no se va a lograr mucho, dice, y que fiel a su forma, Trump está obteniendo muy poco a cambio del dolor significativo y la incertidumbre que impuso a nuestra economía, agricultores y trabajadores.
Sí, y con esto también le pone un poco de paño frío a lo que es la guerra comercial para él poder enfocarse 100% a lo que es la campaña presidencial.
Efectivamente, pero reconozcamos que Trump tiene esta técnica,
sí,
de tensionar las relaciones, ya sea en distintos ámbitos, en el ámbito comercial, en el ámbito de la guerra con Irán. Entonces, básicamente tensiona y luego negocia y se ve como triunfador en un pacto que para quienes se oponen a él consideran que no valió la pena después de todo lo que se ha perdido en términos económicos.
Así es.
Las cifras que marcan el pulso de la economía están en Duna en Punto.
A propósito del valor del dólar, revisemos los indicadores económicos. Perdón, el valor del cobre.
El cobre, vamos a revisar las bolsas. El IPSA cerró a la baja en 0,78%, el Dow Jones al alza en 0,31%. En indicadores, el cobre, como mencionábamos, cerró en $2.82 la libra, el dólar observado cerró a la baja en 772, el euro cerró al alza en 861. En la UEF, el día de hoy, 16 de enero, está en 28.324 pesos.
There's a fire starting in my
Qué voz más linda y qué emblemática. Logré convencer aquí a la editora que pusiéramos una canción que sea de este siglo. Así que estamos escuchando.
Misión cumplida.
Misión cumplida. No es nueva, 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 pero es Rolling in the Deep de Adele. Y estamos hablando de ella desgraciadamente porque es una cantante que tiene ese tremendo talento y vozarrón. Y se habla de ella porque bajó 50 kilos, fíjate.
Es que es impresionante cómo se ve ahora. O sea, en internet hay muchas comparaciones de cómo era antes y cómo está después. Y muchos en redes sociales dicen, está totalmente demacrada. Pero claro, si uno baja esa cantidad de kilos, ¿cómo no se va a ver de alguna forma más demacrada?
50 kilos, y dice ella, sin operarse, sino que ha sido a través de una dieta muy rara, una dieta que permite que coma muy poco, en realidad, batidos y determinadas frutas, básicamente, una dieta muy, muy vegetariana. Pero de todas maneras, porque esto abre todo un cuestionamiento si debemos hablar o no de las mujeres simplemente porque cambian su aspecto físico, porque bajan de peso. El único elemento que yo le considero que hay, que tiene fuerza como para informar de esto, es el hecho de que la obesidad es una enfermedad. Y nos alegramos que Adele haya mejorado su estado de salud al bajar esa cantidad de peso que ya tenía acumulado. Y ella ha dicho que está viviendo su mejor minuto, que está muy feliz, que entiendo incluso que rompió una relación sentimental que la tenía bastante complicada y está viviendo un momento de gran felicidad. Salió una entrevista muy buena en la revista People, que fue donde ella mostró esta bajada de peso, y dice que está viviendo un buen momento. Pues, así
y se
que,
le nota. ¿Ah? Y se le nota.
Sí, ha tenido un cambio de vida importante hacia lo saludable, porque se alejó del consumo de alcohol, se está preocupando por la vida sana, volvió a preocuparse del bienestar de su hijo, también volvió a hacer mucho deporte. Dicen que todo esto se lo inspiró su profesora de Pilates, con lo cual yo también estoy muy esperanzada porque yo también hago Pilates.
Pero tú ya eres muy flaca, así que ya.
Sí, muy flaca soy. así que bueno, quizás no deberíamos dejarnos guiar tanto por estos cánones de belleza impuestos, pero guiémonos por el lado de la salud, de la salud, y alegrémonos de que Adele, ella misma dice que está viviendo un gran minuto. Ojalá que saque canciones nuevas.
Sería bueno.
Estoy esperando, ¿no?
Estaba de vacaciones hace un tiempo, así que a lo mejor podría estar trabajando en algo.
Ella se tuvo que retirar de su actividad artística y de su carrera porque estaba muy tensionada y pasándolo muy mal. Así que este baja de peso también tiene que ver con un proceso de sanación interior. Bueno, nos vamos con Rolling in the Deep y Adele a la pausa comercial y a los consejos de nuestros auspiciadores, porque entre este 16, o sea, hoy y mañana, BCI te invita a Conecta. No te la pierdas porque es una feria gratuita donde encontrarás más de 100 stands de emprendimiento y tecnología e innovación, charlas y apoyo de profesionales para emprendedores. Regístrate en www.emprendetumente.org. Y solo 4 países, fíjate, tienen un data center con la más alta certificación, y en Chile es de Entel. El data center que está en la ciudad de Los Valles es Tier 4 Gold en operación sustentables. Gracias a su excelencia en diseño, a su construcción y operación, es el más confiable del continente. Conoce más en entel.cl/backcorporaciones. Y Mazda reúne la pasión por la belleza y la obsesión por los detalles, y es lo que hace al All New Mazda CX-5 para que tu experiencia de manejo sea de un nivel superior. El All New Mazda CX-5 One Class Above conoce su nueva versión con motor 2.5 turbo en Mazda.cl. Pausa y regresamos de inmediato.
Breve historia de las formas de pagar. Trueque.
Eso, pasando y pasando. Oye, pero esto no es caballo, ¿no?
Monedas.
Ya, aquí tiene.
Uy.
Billetes.
El primer peso, no tengo vuelto.
Y ahora con tus tarjetas de crédito BCI y Visa, paga desde tu celular con Google Pay y desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay. BCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Ahora no solo nos puedes escuchar, también nos puedes ver. Entra a duna.cl, la plataforma digital de Duna.
¿Aló?
Ana, soy la Jime, tu vecina de al lado.
Hola.
¿Estás de vacaciones?
Sí, estoy en la playa, por.
Es que anoche entraron a robar a varias casas del condominio. Pero tranquila, si me asomé por encima de la pandereta y parece que en tu casa está todo en orden. Pero igual sería bueno que si alguien tiene llaves, venga a comprobar que todo está bien.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez. Son los infiltrados en Duna en Punto.
Siete de la mañana con 21, ya están aquí en el estudio Duna en Punto nuestros infiltrados de hoy, que son el señor Sebastián Rivas, editor de Audiencias de La Tercera.
¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás, Mónica Pérez?
Y Juan Pablo Iglesias, editor de Opinión de La Tercera.
Hola, Mónica, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Supe que te habían entrevistado para mi canal el otro día.
Por ahí salió.
El Dan Brown de sí. La Tercera, el hombre que sabe todo de la iglesia.
El vaticanólogo. El que está en las salas del...
Además, apellido tiene. Aquí hay un apellido que es muy consonante, o sea, con la especialidad, digamos.
O sea, yo creo que naciste para ser vaticanólogo, ¿no? Iglesias.
Parece que ya no lo llena el apellido.
Ahora, ¿y no, de qué hablará hoy día, Juan Pablo?
¿De qué será?
¿De qué será? De lo mismo, pues.
De lo mismo, de
vamos
lo
a seguir
mismo.
Hablando
vamos a aprovechar a hablar algo de eso que no hablamos el otro día por la realeza. Así que hoy día vamos a hablar un poco del
Papa.
De la otra realeza.
De la otra realeza. Oye, pero partamos con, yo creo que la noticia del minuto y la más importante, y me atrevo a decir, a pesar de que todos van a decir que evidentemente es insuficiente y van a criticar lo que dijo ayer el presidente, pero me parece a mí que dentro de toda esta crisis política y social es lo más cercano a un cambio estructural de fondo de algo, de alguna de todos los ítems que están siendo solicitados por la opinión pública o por la ciudadanía, y es este anuncio en materia previsional.
A ver, Mónica Pérez, yo creo que si tú empiezas a hacer un recorrido por cómo ha evolucionado este tema en los últimos 500 días, es una buena fotografía también de cómo las diferentes presiones y cómo la situación ha hecho que el gobierno de Sebastián Piñera cambie su esquema.
Sí.
En octubre del 2018, no 2019, Sebastián Piñera hizo una cadena nacional para hacer el anuncio de su reforma a las pensiones.
Sí.
¿En qué consistía entonces la reforma a las pensiones? Subir un 4% la cotización.
Sí.
Y que ese 4% lo pudieran administrar diferentes entidades, uh-huh, entre ellas las AFP. Vamos a hacer un fast forward. En junio del 2019, ya ese 4% había un consenso para que seguía todo más o menos igual, pero no lo podían administrar las AFP. ¿Por qué? Porque ese fue el punto que Piñera y su gobierno negoció con la Democracia Cristiana para conseguir la aprobación de la idea de legislar. Pero hasta ese punto seguíamos con el 4%. Después del estallido social, de hecho a la semana siguiente, uh-huh, en una cadena nuevamente donde Sebastián Piñera se dirige al país, anuncia que...
¿Esto fue octubre?
Esta cotización pasa del 4 al 5% e introduce de forma explícita...
El ente público
y el denominado pilar solidario, uh-huh, que siempre había estado en la sombra, en el sentido de que se podía destinar un 1%. Aquí se le ponen cifras concretas y se vuelve un esquema que había propuesto en su minuto Michelle Bachelet, que era un 3% y un 2%.
Sí.
O sea, tres de esos cinco puntos para ahorro individual, dos de esos puntos para ahorro colectivo.
Sí.
Y ayer, en la cadena nacional, llegamos ya a 6 puntos de aumento que se harían de forma progresiva. No se ha explicitado cuál es el proceso todavía de la
progresividad. Sí, está por
acá progresividad,
en el
diario.
Se dice que va a ser... Espérame, yo lo tengo.
Lo que pasa es que hay un doble detalle.
0,5% cada año hasta totalizar 16. O sea, se va a demorar la cosa. O sea, no es que esto va a ser el...
Claro, y hay alguna duda si es que al inicio puede ser más rápido. Hay espacio para la negociación, por decirlo así.
Pero, bueno, es que todo esto es una propuesta, claro, tiene que pasar por el Congreso.
Lo importante es que este 6% se distribuyen mitad y mitad.
Sí.
En términos de cómo se estructuran los fondos. Tres puntos de esos van a la cuenta individual, tres puntos de esos van a... fondos solidarios que se administran con un esquema distinto, y acá se produce no solo el tema de que esto no lo administran la AFP, esta cotización extra, sino que además se permite al ingreso de todo el otro pool de otras entidades. Por lo tanto, cuando tú haces ese recorrido, te das cuenta cuánto hemos cambiado en menos de un año y medio.
Digamos. Y lo que más importante, para poder aumentar la competencia en este mercado, le van a bajar el encaje, o sea, el dinero que necesita una empresa para poder meterse en este negocio que actualmente es altísimo.
O sea, a ver, para ser totalmente justo, como tú decías, Mónica Pérez, cuando uno analiza esto, desde una perspectiva política, efectivamente esto es incluso más de lo que finalmente Michelle Bachelet propuso como reforma de las pensiones, sí, pues, en términos del pilar, el pilar solidario, digamos. Es decir, se mueve la aguja, que es lo que pasa, que hoy día las circunstancias cambiaron y, como lo ha venido diciendo Mariana Madrusich todos estos días, la oposición lo que quiere es que ese 6% vaya
completo
a una a un fondo común, y probablemente lo que se va a negociar en el Congreso también es que haya algún tipo de situación más dura para las AFP. Pero, de nuevo, eso te muestra directamente que se ha movido bastante la cosa. Es interesante también levantar otro punto, que es que Sebastián Piñera, que desde el estallido, digamos, ha ido guardando sus apariciones, aquí él retoma la batuta en un tema, sí, que es bastante crucial, porque uno podría decir sin duda que este es el anuncio más importante desde que estalló la crisis en octubre.
Sí.
Y lo hace pese a que...
Y no tiene una característica de parche, que ha sido todo lo que ha habido...
No, a ver, a uno le puede gustar o no la reforma, pero esto sí se concreta en una reforma estructural.
Sí.
Otra cosa es que uno le guste, otra cosa es que uno haría otra cosa.
O que le encuentra suficiente,
pero es,
o no.
Es distinto.
Mucha gente la va a encontrar insuficiente, claro, pero es una reforma diferente a las que ha estado ofreciendo el gobierno.
Claro, y lo interesante es que, Sebastián Piñera en este minuto tiene, según las encuestas, hoy día vamos a ver qué dice la encuesta CEP, la aprobación más baja prácticamente desde que tú tienes recuerdos de este tipo de instrumentos, digamos,
sí,
cuando empiezas a ver. Se ha comentado también que las apariciones del propio Piñera a veces complican los acuerdos en las situaciones. Hay un ejemplo que es clarísimo, que es cuando en el minuto más álgido el propio presidente se resta de aparecer cuando se sella el acuerdo en el Congreso, digamos, que al final quien da la vocería, digamos, quien lidera la vocería es Gonzalo Blumel. Pero en este caso, y en un tema tan crucial, sí, Sebastián Piñera ayer hace la cadena, comunica el mensaje, es él quien primero oficializa, digamos, la situación. Posteriormente sale la ministra del Trabajo, María José Saldívar, a hacer las precisiones, a hacer los puntos, a detallar también un poco los grandes titulares que había dado Sebastián Piñera, porque evidentemente eso también había que aterrizarlo a cómo se hacía la secuencialidad, cómo se van a hacer los diferentes dineros, digamos. Pero efectivamente también muestra un intento de Sebastián Piñera por recuperar la agenda en un tema que, y lo hemos conversado varias veces a raíz de otras situaciones, es hoy día, cuando tú lo miras, según las diferentes encuestas de opinión pública, el tema prioritario. Que lo aborden ahora, que lo aborden en la nueva constitución eventual, eso es otra cosa, pero todos te dicen, a ver, ¿cuál es el tema que usted pondría al centro? Número uno aparece pensiones. Entonces, efectivamente, aquí esto es un punto crucial, y lo que hace Piñera un poco también es devolver a la cancha de la clase política la situación, para ver si es que hay piso para llegar a un acuerdo, un acuerdo que lo ideal, y esto lo han manifestado en todos los tonos diferentes sectores, es que esto esté listo antes de marzo. Para que esté listo antes de marzo debieran pasar una de dos cosas: o que los congresistas sean capaces de resolver todo lo que queda en 15 días, cosa que se ve difícil, o que haya algún tipo de sesiones extraordinarias en febrero,
sí,
enfocada sobre todo en este tema, digamos, porque además Piñera pone un incentivo adicional. Él plantea que solo con la aprobación de esta reforma hay un número importante de pensionados que van a haber aumentado su ingreso mensual de manera significativa.
Sí.
Por lo tanto, ojo, que es un grupo muy importante también demográficamente, si es que nosotros pensamos que hay elecciones. A veces a nosotros se nos olvida que hay elecciones el próximo año de todo tipo, y no solamente el plebiscito, después tienen las elecciones de gobernadores, las elecciones municipales, claro, todavía bajo el esquema actual, y hasta que el Congreso no diga otra cosa, esto es voto voluntario.
Por los pensionados actuales, es que no hemos mencionado el detalle de la reforma, aparte de que va a subir el 6% y que va a ir dividido. Los hombres, los pensionados actuales, en cuanto se apruebe esto, van a recibir, y que tengan un mínimo de 12 años de cotizaciones, van a aumentar en 56.600 pesos mensuales su pensión, lo que es un 20% más, y esto va a afectar a 500.000 pensionados actuales. Las mujeres van a tener un aumento, un beneficio mayor, son 70.800 pesos, para aquellas que cumplan 8 años de cotizaciones como mínimo, o sea, menos requisitos para las mujeres, que todos sabemos que tienen peores pensiones, lo que va a implicar un promedio de aumento de las pensiones de un 32% y va a beneficiar a más de 350.000 pensionadas. Todo este programa es muy caro.
Es
muy caro, y el gobierno está haciendo un esfuerzo importante para que esto se pueda ir adelante. El costo, a ver, estaba por aquí, el costo son como mil. Va a. No lo encuentro.
Claro, porque además el gobierno, además de todas estas situaciones que van de cargo del empleador y la cotización que hoy día se hace como aporte individual, el Estado parte con un aporte extraordinario.
Ese.
Que es el que permite.
Es un subsidio transitorio que va desde 900 millones de dólares a 1.000 millones.
Claro, que es el que permite darle el pistoletazo de salida a este fondo. Claro. Se supone que cuando tú tienes un fondo común, una de las gracias en los sistemas de reparto es que las cotizaciones de las personas que están activas laboralmente financian en un porcentaje las cotizaciones de, o sea, las pensiones de las personas que ya se jubilaron. Se supone que cuando tú vas reemplazando ese sistema debiera funcionar. Lo que ha ocurrido en Europa es que esos sistemas están en crisis porque no ingresa suficiente dinero para reemplazar lo que se está pagando.
Es que ese es otro elemento, Sebastián, que tenemos que mencionar. Tiene un elemento de reparto nuestro sistema.
Que hoy día no lo tiene.
Que no lo tiene y que había sido satanizado y dicho que eso era lo más inútil y fracasado en muchísimas partes del mundo.
A ver, y esto
había sido muy resistido.
Esto había sido un tema. El presidente Piñera hace un año manifestaba en forma bastante, bastante explícita que cuando hacía su intervención para anunciar la reforma de las pensiones, que los fondos pertenecían a los propios cotizantes y a nadie más. Cuando tú tienes un fondo común, es evidente que de alguna manera tú podrías sostener el principio de que esos fondos igual son de las personas, pero ya es más difícil. O sea, ya es más complejo porque no tienes esta cuenta individual que tú tienes una cartola y que.
Pero a no ser de que sea lo que comentaba ayer Mariana Marusic de las cuentas, ¿cómo eran? No. Nocionales.
Las cuentas nocionales.
Nocionales.
Al parecer, uno de los pilares que anuncia Sebastián Piñera tiene que ver con la figura que decía Mariana ayer en términos de tener estas cuentas nacionales que son en el fondo entre comillas cuentas virtuales donde uno te podría tener entre comillas también cuotas aunque no tengas una asignación directa, pero ya se diluye el concepto de esto es mi plata, esto es este soy yo, que era un principio ideológicamente súper relevante. Que es un principio súper relevante en el sistema de AFP, es que vale la pena recordarlo. El gran creador del sistema es el hermano del presidente.
Y para el sistema neoliberal en general, para la concepción neoliberal de la economía. Oye, ya, rápidamente porque se nos acabó el tiempo y tenemos que ir al Vaticano, pero es básicamente un aumento del ahorro de la cotización que se reparte en dos instancias, que eso va a ser complicado, que va a aumentar las pensiones de los pensionados actuales de forma inmediata, que le va a dar mayor poder a los afiliados en la administración de las AFPs, que va a crear un consejo consultivo previsional que va a estar todo el rato revisando las tablas de mortalidad y todas esas cosas que al final siempre terminan perjudicando a los pensionados, y que la idea es que en el fondo no haya ningún pensionado que quede uno por debajo de la línea de la pobreza, que son 162.000 pesos, y que aquel que haya cotizado por más de 30 años no puede tener una pensión que sea menos del sueldo mínimo, que está en 300.000 pesos. Entonces, todo eso, también ayudas para adultos mayores con severa dependencia y la posibilidad de que te puedas retirar tu plata si tienes una enfermedad terminal.
Que es una de las cosas que hoy día se está litigando.
Que también se está litigando.
Y que es bastante, bastante.
Habían ganado ese punto la AFP y ahora, porque el Tribunal Constitucional dijo que no lo podían retirar, y ahora el presidente dice que sí, en determinados casos. Así que, sin duda que esto va a ser materia de mucha discusión, sobre todo el elemento más ideológico que se introduce el sistema de reparto en este sistema chileno.
Y hay que ver finalmente con cuántos puntos queda para cada lado. Yo creo que el 3 y 3 todavía. que ya es una concesión gigantesca. Ideológicamente, si tú lo quieres, de parte de, sí, de parte del pero gobierno.
Claramente no va a quedar así.
Todavía se puede mover un poquito más en los próximos
oye,
días.
Oye, más adelante vamos a estar conversando con uno de los directos afectados, que es el gerente general de Cuprum. Así que vamos a ver la opinión directa de una de las AFP. Vamos al Vaticano corriendo.
Vamos corriendo, vamos a hablar de en medio de esta disputa que se ha mostrado entre dos papas, digamos, a propósito del celibato. Yo quería centrarme en el personaje que está en el centro de todo esto, que es el cardenal Robert Sarah, que algunos medios liberales en algún minuto calificaron como el hombre más peligroso de la cristiandad, hasta ese punto. El Catholic Herald
es de raza negra, ¿no?
Claro.
Entonces como que siempre está esa cosa del papa negro y todas
exacto, esas
cosas.
Exacto, algunos planteaban que podía ser el futuro papa negro. El Catholic Herald tituló un artículo hace un par de años así, describiendo así a Robert Sarah. Y Robert Sarah es un cardenal, como decías tú, de raza negra. Él es guineano, nacido en una familia que era animista y que se convirtió al catolicismo y fue educado en Guinea por misioneros del Espíritu Santo. ¿Y quiénes son los misioneros del Espíritu Santo? Eran los que lideraba Marcel Lefebvre. Ustedes, no sé si se acuerdan, o los auditores de Marcel Lefebvre, fue el protagonista del mayor cisma en la Iglesia Católica post-Concilio Vaticano II en la última mitad del siglo XX, porque rechazó las aperturas, digamos, que según él había impulsado la Iglesia a partir del Concilio Vaticano II, y él es muy tradicionalista, y creó la Hermandad de San Pío X, que sigue esa variante más tradicionalista del catolicismo. Y ese es Marcel Lefebvre, y bajo esa tutela, digamos, fue formado Robert Sarah en Guinea en sus primeros años como sacerdote y de convertido al catolicismo del animismo. Pero vamos más, avancemos más rápido, y el Robert Sarah fue nombrado obispo en el año 79, fue por Juan Pablo II, fue en su minuto el obispo más joven del mundo, el obispo niño, le decía Juan Pablo II, y llegó a la Curia Romana en 2001. A partir de ahí ha hecho carrera en la Curia Romana, lleva casi 20 años, luego de la renuncia de Benedicto XVI, con quien él mantuvo una relación muy, muy cercana y muy estrecha, fue Benedicto XVI quien lo nombró cardenal. Fue incluso uno de los nombres que sonó en ese minuto como papable, como posible papa. Y él, como decías tú, el eventual favorito de las opciones de un posible papa negro. Y él en ese minuto era visto como un hombre moderado, abierto, dispuesto al diálogo, no la figura que hoy día aparece como un hombre más duro en el área conservadora. Ese perfil se fue gestando a partir del Sínodo de la Familia de 2015, donde dio un discurso muy famoso que perfila un poco a la figura y al personaje, que es el de la bestia del Apocalipsis. Cuando se estaba discutiendo la apertura a los divorciados vueltos a casar para que pudieran comulgar y volver al seno de la Iglesia, Robert Sarah fue muy crítico frente a eso y dio un discurso donde dijo que habían dos grandes males que afectaban al mundo occidental, que era el liberalismo de Occidente y el terrorismo islámico, y juntó a los dos y dijo que eran como las dos bestias del apocalipsis que amenazaban a la sociedad occidental. Ese discurso fue muy famoso. Algunos plantearon analizaron en ese minuto que esto lo había quitado evidentemente bonos para ser papa, pero a partir de ahí ha tenido otros enfrentamientos más claros con Juan Pablo II, con Papa Francisco. El uno fue impulsó como prefecto de la Congregación para los Sacramentos y el culto divino, que es el que está a cargo de la liturgia en la Iglesia, impulsó el regreso a la misa tridentina, la de darle el sacerdote dando la espalda, era previo al Concilio Vaticano II, y promovió, digamos, eso, y el Papa claramente le dio una señal de que las reformas impulsadas por el Concilio Vaticano II se mantenían. Y después tuvo otra disputa con el Papa cuando el Papa abrió la posibilidad de que los episcopados locales pudieran visar las traducciones de textos litúrgicos, y Sara dijo que esa decisión seguía recayendo en el Vaticano. El Papa lo corrigió, le pidió que lo hiciera públicamente, envió una carta, y fue una disputa muy abierta y que nunca se había dado ese corrección de parte del Papa a un ministro de su curia. Y ese es un poco la figura de este cardenal que, con lo que sucedió ahora con el libro sobre el celibato, alcanzó un protagonismo mayor y se convirtió en una suerte de referente que lo venía haciendo, pero ahora aún más de los sectores más conservadores. Uno se pregunta por qué el Papa no lo saca, digamos, claro, de ese puesto. Por dos razones principalmente. Una, en junio Sara cumple 75 años, sí, por lo tanto va a presentar su renuncia. Hay pocas dudas que el Papa la va a aceptar luego, digamos, no se va a demorar mucho. Eso, hay bastante consenso, se ha planteado eso. Y lo segundo es que luego de que el Papa sacó al el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Gerhard Müller, el cardenal alemán, que a partir de ahí se convirtió en un vocero y un referente de un sector muy opositor al Papa, algunos plantean que hay cierta temor a que si saca a Sara, él se convierta en una figura y una suerte de mártir para los críticos de Francisco, por lo tanto prefiere mantenerlo. Y lo que sí ha hecho, ha ido acotando su espacio, digamos, porque ha nombrado a los asesores de la Congregación para el Culto Divino a hombres más bien de su línea, más progresista, y conteniendo un poco a la figura de Sara en esa labor. Por lo tanto, esas son las dos razones de por qué no lo saca.
Oye, ¿y al final
puesto,
se supo si Sara como que había mentido al poner la firma del Papa Benedicto o no?
A ver, la mayor, donde todos están apuntando hoy día es al secretario de Benedicto.
Ya, que se hizo el pacto con Sara.
Y Georg Genswein, que fue el que salió al tiro a decir que Benedicto XVI no había autorizado el texto. Todos están apuntando aquí, evidentemente, el que tenía y sabía y tenía conocimiento de que todo esto se estaba llevando a cabo era él, que incluso algunos plantean tenía conocimiento de que el libro iba a aparecer con el nombre de Benedicto XVI, por lo tanto
ahí están los dedos.
Todos están apuntando hacia él como el responsable de este desaguisado.
Los problemas de tener dos papas.
Ese es el problema.
Los problemas, que ese es otro tema, porque ahora van a empezar a avanzar las reformas para definir al papa, a la figura de estos papas eméritos, digamos.
Muy bien, muchas gracias a Sebastián Rivas y a Juan Pablo Iglesias por sus interesantes comentarios. Nosotros nos vamos rápidamente a la pausa con los consejos de Falabella. Aprovecha el despacho gratis por compras sobre 30.000 pesos en la app de Falabella hasta el 16 de febrero, exclusivo en la región metropolitana para productos pequeños de hasta 2 kilos con un método de envío con rango de fecha. La app de Falabella, descárgala ahora. Y hay un sitio de viajes que causa furor, se llama turismocity.cl. Turismo City compara el precio de todos los sitios de viaje y te permite saber cuál tiene el precio más bajo. Además, te alerta cuando hay vuelos baratos. Ingresa ahora a Turismo City o descarga la app. Vamos a la pausa, regresamos de inmediato con nuestra entrevista de hoy.
¿Escuchas eso? Es el sonido de la calma. Una sensación diseñada exclusivamente para que tu experiencia de conducción sea de un nivel superior. All New Mazda CX-5. One Class Above. Descúbrelo en Mazda.cl. Mazda. Respalda y garantiza. Derco.
¿Aló?
Ana, soy la Jime, tu vecina de al lado.
Hola.
¿Estás de vacaciones?
Sí, estoy en la playa, por.
Es que anoche entraron a robar a varias casas del condominio. Pero tranquila, si me asomé por encima de la pandereta y parece que en tu casa está todo en orden. Pero igual sería bueno que si alguien tiene llaves, venga a comprobar que todo está bien.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
En la Universidad del Desarrollo formamos a los profesionales del siglo XXI. Te preparamos para trabajos que aún no existen y desafíos que aún no emergen. A través de un proyecto educativo único en Chile, UDD Futuro, que combina interdisciplina, aprendizaje experiencial, globalización, flexibilidad y formación extradisciplinar, preparamos profesionales capaces de impactar no solo sus propias vidas, sino también a la sociedad. Universidad del Desarrollo. Decide, desarrolla, impacta.
Great opportunities for you.
Imagina tu empresa, las empresas de tu grupo y todas las necesidades operativas y financieras
gestionadas de manera online. Descubre 360 Connect de Wholesale and Investment Banking, una plataforma simple, ágil e intuitiva que resuelve las necesidades operativas y financieras de tu empresa ahorrando tiempo en tu gestión bancaria. Bienvenido a Wholesale and Investment Banking. Reinventemos la manera de hacer negocios. BCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco en www.cmfchile.cl.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez.
Ya son las 7 de la mañana con 45 minutos y estamos ya en el estudio para comenzar la entrevista de hoy. Tenemos a un invitado bien especial que es Martín Mujica, gerente general de Cuprum, una de las AFPs del sistema, que sin duda tiene mucho que decirnos en relación al anuncio presidencial de ayer. ¿Cómo estás, Martín? Muy buenos días, gracias por venir a Duna.
Bueno, muy buenos días y muchas gracias por la invitación.
Te quería preguntar básicamente qué es de todo lo que anunció el presidente lo que más les preocupa a ustedes o cómo se toman este anuncio presidencial.
Sin duda nosotros tenemos como país un desafío enorme, que es el tema de las pensiones. Que por cierto no es un desafío único de Chile y es el que enfrentamos a nivel mundial, pero en particular en Chile, sobre todo por el envejecimiento de la población, que es algo que ya está jugado, ya está definido, sí. eso no va a cambiar. Entonces, lo más interesante, diría yo, de la reforma es que hay un intento de inyectarle más recursos al sistema. Es como decir y reconocer que no hay magia, que no se puede hacer magia, y eso me parece súper importante porque el sistema de pensiones chileno no se ha ajustado en mucho tiempo y sí necesita más recursos. Y necesita más recursos, ¿por qué? Porque el nivel de las pensiones es bajo, no cumple con las expectativas, y eso es algo de lo que nos tenemos que hacer cargo. Nos tenemos que hacer cargo y nosotros empatizamos completamente con eso, con esa demanda de mejorar las pensiones. Pero es súper importante que sea pensión mejores hoy día, y eso aparentemente se está abordando, pero también tenemos que asegurarnos de que sean pensiones más altas en el futuro y de acuerdo a las expectativas de las personas, pero que sea sostenible en el tiempo. Eso es súper importante. Los sistemas de pensiones tienen que cuidar esas cosas. Tienen que intentar dar buenos niveles de pensión,
¿sí?,
pero además hacerlo de manera sostenible en el tiempo. Si no, podemos solucionar cosas de corto plazo y tener un problema para adelante.
Entonces, ¿cuál es el pero que tú le ves acá? Me imagino que lo del reparto, porque eso es lo que están conversando todo el mundo en la prensa el día de hoy.
Efectivamente, ese es el tema central, creo yo, de esta propuesta que ha hecho el presidente el día de ayer. Y genera un espacio nuevo, digamos, que es este pilar de reparto, que es algo que nosotros no teníamos. El sistema de pensiones chileno, y a veces se confunde este tema de reparto con solidaridad. Se creó un pilar solidario que ha estado funcionando bien, se acaba de reforzar con el último cambio de ley, y yo creo que eso es muy importante. Y para que todos entendamos bien, eso lo que hace es que personas que pudieron ahorrar muy poco en su vida laboral tienen un complemento de pensión, y eso ahí siempre hay que tener una discusión de ver cuál es ese nivel, etcétera, pero algo que está funcionando y que se ha reforzado. Y lo que estamos discutiendo ahora...
Dijo que nadie quería que estuviera bajo la línea de la pobreza, que son 162.000 pesos.
Claro, y eso es súper importante. Tenemos que ir avanzando hacia cerrar esas brechas entre los niveles actuales de pensión y las expectativas. Entonces, por lo tanto, lo importante es mantener el foco de la discusión en eso, en cómo mejoramos las pensiones. Este tema de reparto que se estableció ahora, al final lo que hace es que dice, mira, le vamos a pasar recursos o ahorros desde un grupo de personas hacia otro. Lo que se está haciendo aquí es desde los jóvenes que están actualmente cotizando a los mayores que ya están pensionados. Y eso es una buena noticia claramente para los mayores, porque se van a ver un aumento inmediato de sus pensiones. Muy bien, buena noticia. El problema es que las personas más jóvenes algún día van a ser mayores y en ese momento se van a encontrar con la realidad de que su pensión va a subir menos de lo que podría haber subido si es que todo este esfuerzo adicional de ahorro fuera su cuenta individual. O sea, para explicarlo, si el 6% fuera una cuenta individual, las pensiones de los jóvenes de hoy día subirían un 60%. Y lo que va a pasar es que van a subir menos que eso. Y alguien va a tener que explicarles en ese momento que su pensión subió menos, y lo que no va a ser una buena noticia. Entonces, eso provoca
que hay toda una tensión política en el sentido de que ya la oposición ha dicho que quiere que ese 6% completo vaya a este reparto. El gobierno da una postura intermedia y ustedes están postulando evidentemente la otra postura, la de que vaya toda la cuenta individual.
Sí, esto y esta es la posición de Cuprum, posición que yo comparto, pero es sobre todo porque creemos que tiene un impacto negativo en los afiliados. O sea, le estamos pasando una cuenta a la clase media, a la que se supone que todas las políticas públicas deberán defender con una mirada de corto plazo, pero también de largo plazo, y le estamos diciendo, oye, ¿sabes qué? Ustedes tienen que salir a ayudar a los pensionados actuales y destinar parte de recursos que deberían ser para ustedes, destinarlos para otros. Entonces,
¿esto es
veamos,
pan para hoy, hambre para mañana, dices tú?
O sea, los sistemas de reparto per se no son malos. Yo no tengo un problema ideológico con el sistema de reparto. En algunos países puede que el sistema de reparto funcione.
Eso te iba a preguntar, ¿y por qué en países como, no sé, países más desarrollados, países escandinavos, funciona?
La verdad es que en los países más desarrollados funcionó muchos años, mientras esos países seguían teniendo más jóvenes que adultos. Y esos países están todos hoy día moviéndose, y todos los cambios que están haciendo son para reforzar la capitalización individual. Entonces, no es así como que esto ha funcionado tan bien. Esos países, además, son países bastante ricos. Y puede que haya otros países en que esto funcione. Países, no sé, por decirte algo, en India, que la demografía, hay una cantidad de jóvenes por muchos años más que van a ser importantemente más que los adultos. Puede que esto funcione. Pero en Chile la demografía ya está jugada. De aquí a poco, algo que nos afectara a todos los que estamos hoy día en etapa laboral activa, ya se jugó. O sea, los niños ya no nacieron en Chile. Por lo tanto, la demografía está jugada. Y en el futuro vamos a tener muy poquitos jóvenes por cada adulto. Por lo tanto, no dan las cifras.
El anuncio presidencial.
Entonces, el anuncio presidencial tiene cosas interesantes, como es reconocer que se necesitan más recursos para subir las pensiones, que aquí no hay magia. Tiene una buena intención de subir las pensiones al tiro. Yo creo que eso es muy importante. Creemos nosotros que lo que hay que buscar es el mecanismo de no afectar a la clase media en el largo plazo, porque esas personas van a tener que poner hoy día parte de sus recursos para subir las pensiones. Veamos otras alternativas.
¿Qué alternativas puede haber?
O sea, han salido algunas alternativas que yo creo que se podrían estudiar un poco más, como por ejemplo, el generar algún tipo que se genere algún tipo de préstamo de parte de los cotizantes actuales al gobierno. Uh-huh. Es decir, también yo pongo mi 10 en mi cuenta individual, pongo mi 3 en mi cuenta individual, y este otro 3, que lo pongo en este fondo de reparto, hagámoslo como que te lo presto. Y tú después me lo devuelves en algún tiempo más. Puede ser algún bono de reconocimiento. Allá hay unas ideas, por ahí han salido, que algunos han impulsado. Pero eso al menos es una manera en que aseguramos que el esfuerzo que está haciendo la clase media hoy día se vea recompensado justamente en el futuro.
¿Ha cedido mucho el gobierno en esta materia?
Pensemos de
cómo se parte el 2018 con un 4% de cotización y una administración totalmente por parte de ustedes.
Sí, este es un cambio grande, eso es algo objetivo, y es un proyecto que se parece bastante más al proyecto de la presidenta Bachelet del segundo periodo, del exministro Valdés. Se parece bastante más a ese. Y desde ese punto de vista, yo no soy experto político ni nada, pero desde el punto de vista técnico es bastante más parecido a ese y bien distinto al proyecto anterior que presentó el presidente Piñera.
Otro elemento que te quería preguntar, porque avanza la hora, es el tema este de que ustedes no van a participar para nada en la administración de esta cotización adicional que ustedes han luchado y han dicho de que ustedes son los más que primero no te van a cobrar doble comisión, de que son los más eficientes. ¿Dan por perdida esa batalla ya?
O sea, yo creo que a esta altura yo al menos estoy más o menos claro de que la AFP no vamos, creo yo, lamentablemente, a administrar esos ahorros. Ahora, eso nos permite también tener una visión un poquito más, desvinculada de todo lo que yo te acabo de decir. O sea, toda esta preocupación que tenemos por crear este pilar de reparto y el impacto que eso va a tener en los afiliados y en los cotizantes, y sobre todo en la clase media, lo hacemos justamente ya reconociendo que nosotros no vamos a participar en esa administración. Así que podemos tener una visión un poquito más, más objetiva y más técnica. Así que en realidad lo decimos por la preocupación que tenemos por los afiliados.
¿Y esto de que va a haber más participación de los afiliados en la administradora?
Bueno, yo creo que es una buena noticia. Nosotros hemos impulsado mucho eso. De hecho, en Cuprum, nosotros tenemos un comité de afiliados hace ya 3 años. Que ha sido una experiencia muy buena. Nosotros tenemos un comité de 9 afiliados que se escogen por sorteo ante notario, así que súper transparente y bien representativo, y ha sido una gran experiencia, y yo creo que eso son cosas que se pueden ir avanzando.
Y lo que tiene que ver con las comisiones, porque ustedes van a tener que devolver las comisiones si tienen rentabilidad negativa. De hecho, no van a poder cobrar comisiones por inversiones en fondos mutuos nacionales, se va a restringir el cobro de otras comisiones por servicios de inversión y se deberán pagar las cuotas mortuorias de aquellos afiliados fallecidos que no puedan cubrir el gasto. Todo aquello.
Sí, ahí hay un conjunto de cosas y yo creo que hay algunas que son bien positivas. De hecho, nosotros hemos también propuesto esto relacionado a la cuota mortuoria. Yo creo que es una buena oportunidad en que la AFP estemos cerca de las personas en un momento difícil.
Pero ustedes, ¿verdad?, se han resistido a devolver comisiones con rentabilidades cuando tienen rentabilidades negativas. Es una de las críticas al sistema, que cuando les va mal, solo pierde el afiliado.
Lo que dice el presidente en su mensaje es que quiere alinear más a la AFP con los afiliados. ¿Eh? Sí. Los afiliados son los dueños de los fondos que están en los fondos de pensiones. Entonces yo el primer comentario que tengo es que se suele decir eso, pero en realidad la AFP y el resultado de la AFP está altamente alineado con el resultado para los afiliados. ¿Y eso es por qué? Por la existencia del encaje. O sea, hoy día una AFP como Cuprum tiene más de 400 millones de dólares invertidos en los mismos fondos de pensiones. Uh-huh. Es decir, cuando los fondos suben, como el año pasado, que es una fantástica noticia para todos los afiliados, bueno, los resultados de la AFP también fueron buenos. Y cuando los fondos caen, que es una mala noticia para los afiliados, los mercados, el resultado de la AFP también cae. O sea, estamos alineados en eso. Ahora, lo que se busca acá...
O sea, ¿no les duele que les vayan a...?
No, esto es una noticia que podría tener algún impacto en resultados, sí, pero yo diría que la mayor preocupación que tenemos es que el motivo por el cual existen estas comisiones es porque las AFP salieron a invertir los fondos de pensiones, sobre todo fuera de Chile.
Sí.
Accedieron a mercados sofisticados y ha sido súper bueno para los fondos de pensiones. Y de hecho, hoy día nosotros tenemos a los mejores managers del mundo, los mejores administradores de activos del mundo están administrando los ahorros.
Bueno, pero eso no se lo van a quitar y lo que sí también introducen competencia, claro, ¿eh?, porque van a rebajar el actual encaje financiero para que entren nuevos actores.
Sí,
¿eso les preocupa?
Leí eso de bajar el encaje, pero no salió eso en el mensaje presidencial, ¿eh? Así que vamos a tener que ver qué es lo que viene.
Me parece que sí.
Yo lo leí en el diario nomás, pero estaba en la propuesta
porque
anterior.
Yo tengo el discurso presidencial y de hecho lo seguí leyéndolo y escuchándolo.
Bueno, puede ser, vamos a ver los detalles, pero bajar el encaje puede ser una buena medida efectivamente para aumentar competencia, que en mi opinión es una competencia que hoy día es bastante fuerte y sana. Pero se puede hacer eso. Ahora,
¿y todo esto será a cambio de que no les van a limitar las rentabilidades a ustedes? Al menos eso no fue incluido. ¿Les parece bien? Me imagino que sí.
Eso sí que no afecta directamente. Así que claro. Ahí no tengo más detalles tampoco, pero claramente...
Es que es curioso que ese punto no lo toca el presidente.
Sí, efectivamente no, ese es un punto que no está abordado. Hay varios cambios que afectan a la AFP. Yo diría que sobre todo esos cambios que afectan al funcionamiento de la industria, que algunos lo han llamado así como el peguémosle a la AFP, yo creo que hay que ser súper responsable, tener mucho cuidado y cuidar que esas cosas que se propongan no terminen afectando el nivel de pensiones, porque algunas cosas sí son así. O sea, cuando nosotros hablamos de estas comisiones de intermediación, lo que hemos hecho nosotros es mejorar el retorno de los fondos gracias a eso. Por lo tanto, si se pusieran limitaciones o castigos, puede que eso termine implicando un menor retorno del fondo de pensiones. Ese es un ejemplo de algo que de repente, por afectar a la AFP, termina pagando la cuenta al final del día, el nivel de las pensiones y por lo tanto los afiliados. Y eso sería una muy mala noticia. Todo lo que se haga en la reforma de pensiones tiene que tener el objetivo de apuntar hacia mejorar las pensiones hoy de una manera relevante y en el futuro también de una manera relevante y por lo tanto muy sostenible.
Muy bien. Muchas gracias, Martín Mujica, gerente general de Cuprus, por conversar esta mañana con nosotros.
Bueno, muchas gracias y que tenga buen día.
Buenos días. Nosotros nos vamos corriendo para variar sobre la hora. Nos vienen las noticias con Josefina Stavrakopoulos y luego hablemos en off. Que tenga un muy buen día.